Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy, muy buenos días, España. 28 de febrero. Ya, esto se ha acabado. Último día del mes, que hay que ver cómo vuela el tiempo. Y mañana le dejamos a Carlos Herrera el estreno del nuevo mes de marzo. Concluye un mes difícil, la verdad. Febrero de 2021 va a pasar a la historia, fijaos, como el segundo con más fallecidos desde que comenzara la pandemia. Hemos perdido 10.823 compatriotas, 10.000 en un mes, casi 11. En tanto que en abril de 2020, que es el peor mes de los registros, fallecieran 15.672. Es el golpetazo de la tercera ola de la enfermedad, de ahí que las autoridades, temiendo una cuarta, no quieran arriesgarse y hayan anunciado en las autonomías que hasta prácticamente la última semana de marzo no se va a saber si podremos movernos entre regiones con motivo de la Semana Santa de abril. La mala noticia del día, ya lo habéis oído a Iván Alonso, la protagoniza desgraciadamente Cataluña. Años y años de propaganda están vaciando de civismo e ideales a la juventud. Lo mismo que ocurrió en el País Vasco con la kale borroka. Todo vale. Todo vale para canalizar el malestar. Nuevos disturbios ayer con la excusa de Pablo Hasél, lo de siempre. Lo habéis oído, sucursales bancarias atacadas, comercios saqueados, terrazas vandalizadas y hasta un hotel, un NH, con un incendio que pudo ser sofocado por los empleados. La desgraciada novedad, la quema de ese vehículo de la Guardia Urbana. Ojo con los agentes dentro. Vamos a hablar con don Eugenio Zambrano, portavoz del CESIF, Guardia Urbana de Barcelona. Don Eugenio, muy buenos días.
Buenos días, señora Cristina.
Cuéntenos qué ha pasado.
Bien, bueno, pues lo que ha pasado ha sido una noche más de terrorismo urbano. Como usted sabe, nuestra central sindical CESIF a nivel nacional, venimos haciendo una defensa en todo el territorio español, dentro de todos los episodios que se están viviendo a lo largo y ancho del Estado, ¿no? Como primer sindicato de la función pública y de las policías, en defensa precisamente de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Que engloban las policías locales, autonómicas, estatal y nacional, la Policía Nacional. CESIF, en el Ayuntamiento de Barcelona, Cristina, como sindicato, primer sindicato más representativo en los órganos de representación de Guardia Urbana, pues nos toca de gestionar y lidiar con este gobierno que lo único que hace es perjudicar a los funcionarios, a los empleados públicos de la Guardia Urbana, situándonos por una falta bastante importante de recursos humanos y de medios frente a este terrorismo urbano al que estamos. Tenemos que hacer frente, como digo, sin las adecuadas herramientas policiales. Piense usted que nosotros, como unidad antidisturbio, aunque la señora Ada Colau, como la mejor trilera de Europa, juega donde está la bolita, es aquello de juega donde no está la policía antidisturbios que tiene, pero existimos, se está demostrando, pero lo que no puede hacer esta señora es ponernos en una primera línea de fuego para hacer frente a este terrorismo sin las herramientas ni los recursos humanos necesarios. Aparte que hubo una mala planificación del servicio, nunca se tenía que haber dejado ni haber permitido que esta masa hostil, violenta, terrorista alcanzase la Guardia Urbana, la comisaría de Guardia Urbana, que ya se ha visto atacada en varias ocasiones. Nosotros, Cristina, la policía Guardia Urbana de Barcelona, como una policía más del Estado, somos objetivo no solamente de los terroristas autóctonos que tenemos aquí en Cataluña, sino también del terrorismo islámico. Y por ello necesitamos esas herramientas policiales, como son las lanzadoras, como es la taser, las cámaras unipersonales. O sea, necesitamos herramientas para poder combatir este terrorismo y no hacerlo al estilo de Obélix en aquella aldea que tenía, ¿no? Como los vikingos. O sea, con una defensa en la mano hay que mantenerla más a distancia, y eso solamente se puede hacer con las armas largas como son las lanzadoras. Otros cuerpos
policiales. ¿Qué ha pasado con
Cristina,
el coche? Porque sí, en este caso, me va a perdonar, efectivamente la Guardia Urbana no es sino Guardia Municipal, es Policía Municipal, es alucinante lo que tiene que afrontar. En este caso se intentó prender fuego, bueno, de hecho se prendió fuego al vehículo.
Correcto, como le decía y le apuntaba Cristina, nunca, aquí hay que hacer una crítica a elementos externos e internos. Externos, pues es al conseller, al señor Samper, porque tardó en tomar decisiones, nunca debió de permitir que los Mossos dejasen que esa masa terrorista alcanzase esa proximidad a la comisaría. Pero una vez alcanzada, se situó a la policía, Guardia Urbana, en primera línea, sin las herramientas necesarias para combatirlo, hasta el punto que por la proximidad que habían alcanzado a esa primera línea policial que había, que era de Guardia Urbana, bueno, pues prendieron fuego a las furgonetas. En una de ellas estaba el conductor y bueno, pues mire usted, gracias a Dios no fue a más, pero desde luego lo que hubo fue un intento de asesinato y perfectamente se podía haber sucedido. Lo lamentable de todo esto es que sucederá algún día. Parece que es que estos políticos que tenemos lo que quieran poner encima de la mesa es un muerto, ¿no? Y si lleva uniforme, pues mire usted, pues mejor, ¿no? Pero también es
parece
verdad,
ser que si habían rociado el vehículo con gasolina o con algún tipo de elemento incandescente, y cuando ya estaba ardiendo el conductor tuvo tiempo de salir y después recibieron su salida con vítores y con alegría grande al ver que había corrido tamaño peligro. ¿Qué tal están los hombres?
Bueno, pues a ver, mire usted, los agentes están todos bien, gracias a Dios, pero evidentemente el desánimo, la desazón reina en la Guardia Urbana de Barcelona, pero no de ahora, Cristina, es desde que llegó Ada Colau al gobierno, o sea, ya le hablo de años.
Sí, quedó claro, tenemos que están ustedes muy, muy saturados, efectivamente.
Sí, piense usted que, Cristina, para que todos sus oyentes tengan conocimiento de ello, que la Guardia Urbana de Barcelona es una policía muy potente, es la policía del territorio, es la policía integral y debe ser la policía integral, con sus plenas competencias a nivel competencial y funcional, y así lo venimos desarrollando, lo venimos haciendo. Somos los primeros que estamos combatiendo la delincuencia, pero esta señora con sus políticas nos ha quitado ese principio de autoridad. No hemos tenido siempre, como debía de ser, el apoyo institucional adecuado, y es evidente que así, con estos mimbres, pues no podemos hacernos esto. Sí, así no se puede
visto,
trabajar.
Se ha visto con claridad, don Eugenio Zambrano, es portavoz del CESIF de la Guardia Urbana de Barcelona. Mucho ánimo, nuestra solidaridad.
Sí,
nuestro apoyo realmente, y deseamos que esto no se vuelva a repetir.
Bueno, es lo que le quería comentar. Esto volverá a repetirse. Nosotros, desde aquí, desde los micrófonos de su cadena de radio, le pedimos, en este caso, a la cúpula directiva de Guardia Urbana, que nos convoque a todos los sindicatos, porque debemos de abordar este problema, debemos de analizarlo. El problema que tenemos es que tenemos un jefe de policía, don Pedro Velázquez, del que ya estamos pidiendo su cese. Un jefe de policía que está al servicio, en este caso, de los políticos, no al servicio de la ciudadanía como debería, porque debería de imponer los criterios meramente profesionales y no políticos que
meramente
le hacen
profesionales. Es verdad, tengo que despedirle, don Eugenio, porque estamos en portada, pero realmente
bien,
queda aquí
bien
esta llamada.
Gracias.
Desesperada de la Guardia Urbana de Barcelona.
Sí,
muchísimas gracias.
Se lo puedo asegurar.
Un saludo, buenos días.
Adiós, buenos días.
Y la crónica internacional, lo habéis escuchado también con Iván Alonso, nos lleva a Sudamérica, donde, atención, no una sino dos veces hemos sido tristes protagonistas los españoles. No solamente Nicolás Maduro la ha emprendido contra nuestra ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por esa visita a la vecina Colombia y a los campos de refugiados que han huido del régimen chavista, sino que hemos protagonizado un vergonzoso incidente con relación a Cuba. Hay que recordar que Maduro, en estas palabras ridículas que cada cierto tiempo nos dedica, viene alentado por las frecuentes visitas de Zapatero a la Nación, que se pasa allí media vida haciéndole la pelota. Y justamente de Zapatero nos viene también el otro follón. Alberto Navarro, quédate con este nombre, que fue secretario de Estado para la Unión Europea en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es ahora embajador europeo en La Habana con el apoyo de Josep Borrell. Bueno, pues el sujeto fiel a los postulados bolivarianos, ha negado categóricamente que Cuba sea un régimen autoritario. Pero claro, lo ha dicho como representante de la Unión Europea, ojo, y ya os podéis imaginar cómo se han puesto nuestros socios. En declaraciones al medio Cubanet decía con toda tranquilidad: no, yo no considero que Cuba sea una dictadura, claro que no. Poco después se sumaba una iniciativa de supuestos intelectuales, que siempre hay de estos en todas las causas, que han mandado al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta pidiendo ayuda para el régimen y concretamente que se levante el embargo norteamericano a Cuba. La consecuencia es que una delegación de eurodiputados ha pedido a Borrell la inmediata destitución de Navarro, que ha sido llamado a consultas en Bruselas. Menuda fama. Menuda fama de embajadores bolivarianos que nos está saliendo a los españoles. Y recordaros que esta próxima semana empieza el arriesgado viaje del Papa a Irak, que por cierto va mucho más allá de una visita pastoral, porque Francisco es esperado no solo por los cristianos, sino por los musulmanes, que también han padecido gravemente el acoso de los integristas del califato islámico. Ya sabéis que Irak es un conglomerado de religiones que solo puede sobrevivir si la tolerancia rige las relaciones y que el Santo Padre lleva todo su pontificado impulsando la colaboración. Los ciudadanos de ciudades enormes como Homs, Mosul o Karakosh, que fueron expulsados masivamente de sus pueblos de la llanura de Nínive en el año 2014 y que en algunos casos, no en todos porque están muchos en la diáspora internacional, han regresado, viven esta visita del Papa como un signo enorme de esperanza. Vamos a saludar a uno de los expulsados y torturados en aquella matanza, pero antes os recordamos lo sucedido en agosto de 2014, cuando entraron los yihadistas en pueblos y ciudades y robaron casas, coches, negocios y echaron a los habitantes cristianos de la zona. 12.000 personas fueron desplazadas en aquella noche de agosto. Este programa tuvo la oportunidad de visitar los campos de refugiados en Kurdistán, en el nordeste del país, y allí conocimos a una familia cuya madre, de 30 años, parecía literalmente tener 60. Esta señora, yo lo recuerdo como una de las experiencias más amargas de mi vida, lloraba constantemente. Estaba alojada con su marido y sus hijos en un contenedor allí en Kurdistán, en los campos, y nos contó la terrible historia de su hija Cristina, de 3 añitos.
Cristina tenía 3 años cuando la secuestraron. Estaba con nosotros. Los terroristas del Daesh nos metieron a 35 cristianos de Mosul en un autobús, con la excusa de llevarnos a una clínica para un reconocimiento médico. De repente pararon el vehículo y nos dijeron que saliéramos. Nos quitaron el dinero, los documentos. Después nos obligaron a subir de nuevo. Entonces un terrorista cogió a Cristina y se la llevó. Me eché a llorar. Salí corriendo detrás. Le supliqué que me devolviera a mi niña. Ella lloraba, quería venirse conmigo. Pero el terrorista me dijo: vete al autobús. Si no lo haces, te mataré a ti, a tu familia y a tu hija. Luego nos dejaron en la frontera del Kurdistán. Tuvimos que andar 7 horas hasta que un coche nos cogió y nos trajo a Erbil.
Es muy difícil. Imposible ponerse en las entrañas de una madre a la que le arrancan de los brazos a su bebé. La familia de Cristina, ya lo habéis escuchado, siguió el destino de la mayoría de los desplazados. Llegó a Kurdistán como pudo. La gente acudía en coche o en autobús, muchos a pie caminando días, porque justamente en Erbil conocimos también a una anciana que había sufrido tanto andando, andando y andando en aquel agosto terrible que había dejado de hablar. Nunca más volvió a hablar. En filas y filas de contenedores visitamos familias de artesanos, comerciantes, abogados, médicos que habían perdido el negocio, el empleo, los seguros, la casa, los colegios de los niños, todo. Algunos estaban en descampados en Erbil, otros se hacinaban en las parroquias cristianas que abrieron sus puertas generosamente. El padre Douglas, un joven rubio, gestionaba, por ejemplo, un campamento parroquial con 2.000 personas. Este iraquí había sido secuestrado personalmente en Bagdad por un grupo de integristas que lo capturaron al salir de misa y lo retuvieron 9 días en un cuarto de baño inmundo, donde confiesa que utilizó los eslabones de la cadena con la que lo ataban para rezar el rosario. Así recordaba para nosotros los instantes en que, después de una patada en la cara que lo dejó inconsciente, recuperó la lucidez en esa prisión.
Cuando desperté, estaba lleno de sangre. Me habían roto la nariz. Me ataron las manos con cadenas y un gran candado aquí. Y me llevaron a otro sitio. Pude ver por debajo que había un baño sucio, maloliente. Y ahí es donde dormía. No me dejaron beber agua durante 4 días. Estaba realmente sediento. Recuerdo muy bien que cuando respiraba, el aire que entraba en mis pulmones era aire caliente. Créeme, estar muerto es una buena opción. No estoy diciendo que te rindas, pero estar en buenas manos, en manos de Dios, es mejor que estar en las manos equivocadas, en las manos de terroristas islámicos.
Entre las más conmovedoras historias de aquellos días se hizo famosa la de la niña Miriam. Tal vez la recuerdes, que con su hermana y sus padres, a los que también conocimos, vivía en los contenedores y recordaba a las amigas del colegio de Karakosh en el que se había criado. Miriam cantaba fabulosamente y fue el himno de aquella tragedia. Sus melodías recordaban lo ocurrido.
Estoy enfadada porque ellos nos enviaron lejos de nuestros hogares, pero no los odio porque no quiero odiar a nadie. Lo que nos quitaron era todo material. Ellos no pudieron quitarnos nuestro alma, nuestro amor, nuestra vida, así que todo está bien. Dejémosles que nos lo quiten. Si Dios lo desea, nos lo devolverá, o si quiere que sigamos otro camino, lo hará.
Impresionante, la verdad, cómo estaba siendo educada, particularmente por su padre, un dentista de una naturaleza humana extraordinaria, extraordinaria. Pues esta gente ahora se reúne con el Santo Padre, con Francisco, esta semana en Irak, y realmente recibe esta visita pues como agua de mayo. Este breve repaso del éxodo de la llanura de Nínive tiene un final feliz, porque la cría de la que os hablaba al principio, Cristina, fue finalmente rescatada. 3 años después de la tragedia, 3 años. Cuando las tropas iraquíes pudieron recuperar las ciudades del norte de Irak, Cristina apareció en una familia musulmana a la que había sido entregada y una vez rescatada se reunió de nuevo con su madre, su padre y sus hermanos. Y esa mujer, su madre, dejó de llorar.
Aida believes in God and she trusts him and she believes that nothing is impossible for him. Everything is possible. He will get Christina back to me.
En fin, ahora que el Papa va a abrazar a todas estas personas en Irak esta semana, saludamos a uno de los huidos, precisamente de la ciudad de Miriam, de Karakosh, el sacerdote iraquí Naim Shoshandi, que tuvo que abandonar aquella noche terrible de agosto su ciudad y que actualmente estudia en España. Muy buenos días, Naim.
Muy buenos días, Cristina.
Un verdadero placer saludarlo. Usted suele definir el 6 de agosto de 2014 como el día de la maldad y la crueldad. Cuéntenos los recuerdos que tiene de esa jornada en Irak, en la ciudad de Karakosh, donde usted vivía.
Vale, bueno, muchas gracias. Es muy difícil para mí recordar en este día. Es para nosotros el día 6 de agosto de 2014 es un día negro en nuestra vida. Y porque es muy difícil recordar la salida triste y dolorosa que todos los cristianos tuvimos que vivir y dejar todas también salir de manera rápida. Dejamos atrás todo, nuestras casas, con todos los bellos recuerdos de la infancia y los momentos personales que habíamos vivido con nuestros seres queridos. Pues cuando salíamos de mi ciudad, soy de Karakosh, nos refugiamos en Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, y pues todo tenían ahí, eran los días primeros muy difíciles. Todos tenían mucho sufrimiento, que tener que dejar su vida y no saber lo que iba a pasar el día siguiente.
Pues, padre, usted mismo tuvo que sacar de los escombros de Karakosh a varios jóvenes y niños que habían fallecido y que estaban debajo de los cascotes. Cuéntenos esa experiencia en Karakosh.
Pues este fue, empieza a las 5 de la mañana y pues empiezan acercando el Daesh con las bombas ahí en Karakosh y sí, de verdad, murieron 3 vecinos, eran vecinos míos, un niño tenía casi 10 años y vecina 25, el otro niño casi de 11 años, pues fue de bomba en medio de ellos. Eran momentos muy difíciles, pues yo llevo de ellos a la iglesia para hacer el entierro así rápido. Y después de 5 o 6 horas, todo el mundo teníamos que salir porque las bombas estaban, cada hora estaban más cerca a nosotros. Pues la gente tenía miedo, teníamos que dejar todas las cosas. Y para la primera, guardar nuestra fe en el Cristo, porque no queríamos dejar la fe en el Cristo, y también para también guardar la vida de la gente.
¿Usted qué se llevó, padre, padre Naim, de Karakosh, en esa huida tan rápida cuando llega el Daesh y marchan ustedes
sí,
a Kurdistán?
Sí, para mí, no sé, es una casualidad o como de mi fe. Fue corriendo en mi habitación y llevó una icono de la Virgen María y una cruz. Y el rosario, yo siempre tengo rosario en mi bolsillo. Es porque para mí son las armas de cada cristiano que tiene que como vivir como cristiano verdadero. Estas armas con rosario, en la cruz y la icono siempre de nuestra madre nos acompaña a nuestros pasos en la fe.
Y Naim, ¿le queda familia en Karakosh? ¿Cómo se encuentran?
Sí, mi familia, sí, están han regresado, bueno, a Karakosh después de la ayuda de la iglesia necesitada, especialmente la iglesia española, doy gracias a ellos, y mi madre ha vuelto a casa y mis hermanas también están bien, gracias a Dios. Un poco situaciones un poco difíciles, pero mejor que estaban ahí en el campo.
Claro. Cuando regresaron, ¿cómo se encontraron las casas? ¿En qué situación estaban sus posesiones?
Pues, mira, de mis hermanas estaban destruidas totalmente. Y de mi madre estaba quemada más o menos en medio de la casa.
Sí. Madre mía, ¿y cómo se las han arreglado?
Pues decían la gente de mi madre, porque tú como tienes un hijo sacerdote, tienes suerte, no has quemado toda la casa. Así como un poco de broma, porque fíjate, después del sufrimiento, del dolor, siempre tenían como decimos, la alegría, la esperanza para seguir más adelante la vida. Allí la gente lucha para la vida. Siguen luchando para quieren vivir. Nosotros queremos vivir la vida, queremos vivir nuestra fe, no queremos más.
Y Naim, de la gente que se marchó cuando la gran huida en agosto de ese año, ¿cuántos han vuelto? ¿Qué porcentaje de la población cristiana se ha recuperado?
Ha salido más de 1 millón de Irak. Han salido de Irak con otros países. Y pues porque la población no hay, como decimos, correcto el número, pero había antes 2003 más de 2 millones de cristianos católicos en Irak. Y después en todo el año de la guerra, casi quedó, no sé, no puedo decirte el número así como decía un verdadero, pero yo creo más de 3.000 familias así hay. Lo más mayor está en Karakosh, aquí la llanura de Nínive y Kurdistán.
¿Qué puede suponer este viaje del Papa para toda esta gente que ha vuelto a establecerse en la zona y que ha salido de los campos de refugiados?
Sí, es de verdad, en el principio todos estamos emocionados y es como un sueño, de verdad, y claro, cada día está cumpliendo este sueño que el Papa va en nuestro país, y porque llevamos mucho tiempo esperando esta visita, más de 20 años después de Juan Pablo II, porque no pudo ir a Irak del año 1900. 1999, pues ahora el Papa va a cumplir este sueño. Pues viene a nosotros y este significa que lleva a los cristianos y también no solo los cristianos de Irak, pero en los pueblos de Oriente que viven desde hace algún tiempo de un estado de duda, miedo, muchos problemas y la guerra, es para apoyarlos y animarlos para que sigan viviendo en estas tierras sagradas y también para que sigan dando el testimonio en la fe de Cristo.
Una última cosa, Padre Naim, ¿le parece peligroso el viaje del Papa?
Hombre, peligroso, no sé, no, porque el Estado de verdad está haciendo un posible para que todo va a salir bien. Pues el peligro de esto, es el problema, Laura, es un poquito del virus, la pandemia. Pero también han cogido el estado, Laura, están 2 semanas en cuarentena. Y hoy han cerrado fronteras de la ciudad de Sinera. Es para guardar un poquito como la seguridad entre las ciudades para la visita del Papa. Es porque está todo el mundo mencionado, no solo los cristianos, también los musulmanes. Están esperando con abrazos abiertos para recibir el Santo Padre.
Pues este es el sacerdote iraquí Naim Shoshandi, que realmente ha sido testigo de un momento espantoso, que ha permanecido con tantos otros en esta fe y que ahora se alegra con la visita del Papa. Muchísimas gracias por contarnos sus impresiones y que vaya todo fantásticamente y que Irak y los cristianos, los musulmanes y la convivencia en paz salgan adelante. Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo, adiós.
Por cierto, que ha sido un trabajo impresionante el de la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada para la Reconstrucción de las Casas, y está siéndolo. Si queréis arrimar el hombro con motivo de esta visita, es una buena excusa. Tenéis la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada muy a mano. En Internet es muy fácil de localizar. Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a saludar a un español porque el nuncio en aquellos momentos terribles resultó ser Alberto Ortega. Este arzobispo, destacado en Bagdad por el Santos Padre, recuerda muy bien lo que ocurrió. Don Alberto Ortega, muy buenos días.
Buenos días a ustedes.
Un verdadero placer saludarlo, incluso con la diferencia horaria. Ahora, como nuncio de Chile, evidentemente, pues tiene usted los horarios cambiados con respecto a España. Usted llegaba en 2015 a ese país devastado. Un tercio del territorio nacional estaba en manos del Califato Islámico, esa nueva versión del integrismo que dominó buena parte de Irak, y apenas quedaba un 1% de cristianos, 300.000 sobre una población de 20 y tantos millones. ¿Cómo se encontró en 2015 el país?
Pues era una situación todavía de bastante inestabilidad que se sufría pues desde hace muchos años. Irak, por desgracia, es un país que desde hace muchos años pues tiene tantos conflictos. Al principio fue con Irán y luego pues las guerras del Golfo, tantos conflictos, una situación pues todavía poco estable, pero que fue muy afectada y muy dañada por la invasión del así llamado Estado Islámico, que yo digo siempre que no era un Estado y tampoco era verdaderamente islámico, en el sentido de que la verdadera religión pues es siempre promotora de paz, no de violencia y de guerra, ¿no? Pero era una situación pues muy difícil, donde pues eso, casi una tercera parte del país y también de Siria estaba ocupada por esta organización que podíamos llamar casi terrorista, y pues causando mucho daño también a la población. Y de hecho, cuando yo llegué era cuando estaba pues ya podíamos llamar la reconquista, que pues llevó mucho tiempo y fue muy dolorosa, y que se hizo posible también con la cooperación internacional para que poco a poco estos terroristas fueran perdiendo terreno. Y gracias a Dios, aunque costó mucho, pues ya a nivel militar fueron derrotados. Llevó un proceso largo, pero todavía pues el terrorismo pues sigue presente y la ideología sigue presente, y es un desafío para todos de acabar pues con esas tendencias ideológicas extremistas y terroristas y favorecer pues la buena convivencia de todos. Ahora, gracias a Dios,
permítame que le pregunte por sus fieles, por la situación que tenían entonces cuando estaban en territorio islámico y el hostigamiento que parecieron durante años, porque además en Irak no se trató solo del califato, previamente hubo otras versiones del islamismo integrista, por ejemplo los oyentes recordarán lo de Al-Qaeda, ¿no? Ustedes realmente han sido una iglesia de mártires ahí en ha conocido una iglesia de gente que verdaderamente lo ha dado todo, incluido la vida.
Sí, la verdad es que es un valor pues muy bonito de la iglesia en Irak, que es una iglesia de mártires y de confesores desde hace ya mucho tiempo, pero también en tiempos recientes, después de la caída de Saddam Hussein, hubo una gran pues problematicidad en el país, en el sentido de que se produjo un caos, una guerra civil, y ahí surgió muy fuerte el extremismo y sufrieron todos, pero de una manera muy especial las minorías. Y ahí los cristianos empezaron a sufrir una gran persecución y hostilidad. Y ha habido pues gente, pues mártires, sacerdotes, incluso algún obispo que ha dado la vida. Hay ejemplos preciosos de pues de martirio, de gente pues que muere perdonando y que prefiere dar la vida a renegar de su fe. Y luego tenemos también, cuando llegó el Estado Islámico, el ejemplo de muchísimos cristianos, diría de a pie, o sea, de cristianos normales, pues los cristianos que estaban en Mosul, en la llano de Nínive, que de un día para otro tuvieron que dejar todo para no renegar su fe. Los del Estado Islámico les dijeron, tienen tres alternativas, o se convierten al Islam, o pagan un impuesto para que les toleremos, o se tienen que ir. Y todos, yo no sé de ninguno que se haya quedado, todos prefirieron perder todo, su casa, su trabajo, pues todo lo que era su vida hasta entonces, para no renegar su fe. Y estamos hablando de unos 120.000 cristianos, que de un día para otro perdieron todo para no renegar su fe. Y es muy bonito porque decían, nos han quitado todo, pero no nos han quitado la fe. Y eso es un testimonio precioso para todos.
Monseñor, cuéntenos algún caso que le llegase particularmente al alma, porque usted tenía que viajar de Bagdad al Kurdistán, pasar muy cerca del califato, hacer las visitas pastorales por todo el país. Cuéntenos algún testimonio en este sentido.
Yo, los testimonios que me impresionan es ver gente pues que ha perdido incluso un familiar, un ser querido, y que perdonan y que rezan por sus perseguidores, ¿no? No sé si tendrán presentes, a mí me gustó mucho cuando lo vi, un vídeo que ahora dicen que se ha hecho viral, o sea, que se difundió mucho, de una niña pequeña que se llama Miriam, que estaba en un campo de refugiados, una niña de Karakosh, pues con mucha ingenuidad, como una niña, diciendo pues que había perdido a su amiguita y que habían perdido la casa, que ya no veía a sus amigos, pero que perdonaba y que rezaba por aquellos que habían hecho esto, ¿no? Y es un ejemplo pues muy bonito, y entonces me gustó mucho una de mis visitas al Kurdistán en un campo de refugiados, pues la vi en una catequesis, estaban en una escuela dando catequesis los niños, y estaba allí, y le dije a la religiosa que me acompañaba, que traducía, oye, quiero saludar a esa niña, ¿no? Una niña muy dulce, y fue una conversación muy bonita, y yo pensaba, si aquí hay 300, 400 niños, no creo que sea la única que piensa así, ¿no? Sino que ves que es un pueblo que ha sido educado en la fe, que tiene unas familias estupendas, y para los que la fe pues es algo tan importante en su vida, que no tienen problema en perder todo con tal de mantener su fe, ¿no? Y ves que es una fe sincera y que les ha acompañado en momentos de mucha dificultad. Ahora, gracias a Dios, ya están volviendo, ¿no? Pero han estado mucho tiempo fuera de sus casas, viviendo en condiciones muy precarias, pero con mucha esperanza y muy apegados a su fe.
Monseñor Alberto Ortega, ahora desde Chile, nuncio de su santidad durante todos estos años, del 2015 al 2019 en Irak. Muchísimas gracias por hablar con la cadena COPE en vísperas del viaje del Santo Padre.
Muchas gracias a ustedes y pues deseamos todos que sea un viaje muy provechoso. Ahí lo están esperando con muchísimo cariño y va a hacer mucho bien a los cristianos, pero también yo creo que va a hacer mucho bien pues a la convivencia entre todos y a todo el país, donde los cristianos pues están llamados a ser artesanos de paz y de reconciliación y de diálogo para todos.
Un saludo afectuoso, adiós.
Muy bien, gracias a ustedes.
Una semana interesante, la que supone el comienzo de este viaje internacionalmente muy potente, que subraya que Francisco se ha convertido en uno de los líderes internacionales en un siglo pues de mucho desconcierto general y mucho sufrimiento. Vamos ahora a la esquina del misterio, donde nos hacemos preguntas curiosas. En este caso, fijaos, sobre unas espinacas que se comunican con los humanos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿y usted queda muy malo?
Mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis, que se llama Paquirri. Entonces, como yo era hijo de Paquirri, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno. Me pusieron de delantero centro y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda.
¿Pero tenía usted alguna habilidad? ¿Era escurridizo? ¿Regateaba bien?
Nada, absolutamente nada.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Últimos días de grandes descuentos. Llévate una selección de punto, camisas y pantalones de Dustin por 10 euros en vez de 29,95. Y de Emilio Tucci por 12 euros en lugar de 39,95. Además, tienes una selección de deportivas de Emilio Tucci por 49 euros en vez de 149. Hemos dejado lo mejor para el final. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha los últimos 4 días de grandes descuentos en El Corte Inglés. Tienes al 70% toda la moda mujer y lencería de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Joyce, Tintoretto, Fórmula Joven, Énfasis, Easy Wear Íntimo. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena. Buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como siempre, empezamos la esquina del misterio, donde nos planteamos enigmas, cuestiones científicas, parapsicológicas, todo aquello que nos suscita interés y normalmente no tiene espacio en los programas convencionales. ¿Qué te parece si te dijera que hay científicos que han logrado, atención, que las espinacas nos envíen mails, correos electrónicos, avisándonos de cambios en el clima? Bueno, esta vez hemos invitado a esta originalísima esquina del misterio a nuestro corresponsal en Washington, porque se trata de un logro de ingenieros del conocidísimo MIT de Estados Unidos. Muy buenos días, Juan Fierro.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Cuéntamelo, porque yo no sé si voy a ser capaz de entender que una espinaca se comunique.
Bueno, tenemos que borrar de nuestra mente la imagen de una espinaca corriendo y saltando al teclado del ordenador para enviar un email, para enviar un correo electrónico. No es eso. El proceso es un poco más complejo, pero termina ahí, termina en el envío de un correo electrónico. Estos científicos de los que hablabas, del MIT en Estados Unidos, han transformado las espinacas en sensores que son capaces de detectar materiales explosivos. Es decir, cuando las raíces de las espinacas detectan la presencia de lo que se llaman nitroaromáticos en el agua subterránea, un compuesto que es muy común en explosivos, por ejemplo, como las minas terrestres, los nanotubos de carbono de las hojas de las espinacas emiten una señal. Pues bien, esa señal es leída por una cámara de infrarrojos, que es al final la que alerta a los científicos, la que envía el correo electrónico. Así pues, no es la espinaca como tal la que envía el email, sino que la espinaca, con esa red de raíces y a través de sus hojas, cambian las señales. Ese cambio de señales es recogido por esas cámaras, y las cámaras son las que finalmente alertan a los científicos a través de un correo electrónico.
Madre mía, de verdad. O sea, en definitiva, modifican el vegetal y lo hacen sensible y detectan sus cambios internos. El experimento forma parte de un proceso de investigación más amplio. ¿Nos puedes contar cómo es?
Sí, la verdad es que implica la ingeniería de componentes y sistemas electrónicos en las plantas. La tecnología se conoce como nanobiónica vegetal y consiste en aprovechar todas las capacidades que tienen las plantas. El profesor Michael Strano, que es el profesor que dirigió esta investigación, afirma que las plantas son muy buenos químicos analíticos, es decir, que las raíces en el suelo están constantemente tomando muestras de agua subterránea y impulsan esas señales hacia las hojas. Dice Strano que con este experimento se ha superado la barrera de comunicación entre las plantas y los humanos. No sé si esto, Cristina, va a cambiar la manera que tenemos de ver a las plantas, en este caso a las espinacas, y cuando nos pongan un plato de espinacas, lo vamos
nos
a ver.
Nos echamos
con ojos
a llorar.
Exactamente, es decir,
por
no
traicionarlas.
Sé si nos las vamos a poder comer o no, pero bueno, ahí están.
¡Qué barbaridad! Y oye, ¿y por qué concretamente de todas las plantas existentes, concretamente han elegido las espinacas?
Porque las espinacas tienen muchas condiciones que son muy buenas para esto. Es decir, raíces muy profundas, muy sensibles, y además sus hojas funcionan como ese tipo de transmisor que al final su señal es recogida por esas cámaras. Es algo complejo, pero que estos científicos han descubierto que la espinaca ahora mismo es la más proclive a facilitar ese tipo de imágenes de señales, y por eso están trabajando con ellas. Pero es que además han descubierto otra cosa. Han descubierto que si las lavan bien las espinacas, si las exprimen, si las muelen, las pueden y las convierten en polvo, la pasan a lo que se llama nanoplanchas, que aquí pueden funcionar de otra manera, que funcionan como catalizadores para hacer más efectivas un tipo de baterías que se llama la batería tierra-aire, que en este momento ese tipo de batería tierra-aire es la batería más efectiva y que puede sustituir en algún momento, en algún día, esperemos que en un futuro próximo, a las baterías de iones de nuestros teléfonos móviles. Así pues, tenemos, no sé, si la espinaca cotizara en bolsa, sería el momento de invertir dinero, ¿no?, en las espinacas, porque nos dan señales, nos dan muchísima información, y además podemos terminarlas en un componente básico para una nueva batería para los teléfonos móviles.
Bueno, es que es fascinante el futuro inmediato. Es además muy esperanzador que se pueda detectar de forma más rápida y sensible cosas como las minas antipersona, que en tantísimos países constituyen una fuente de sufrimiento horrible, porque los niños, las personas quedan lisiados y discapacitados a raíz de los estallidos. Una última cuestión, Juan. ¿Qué probabilidades hay de que esto salga del MIT, del entorno investigador y universitario, y se convierta en un proyecto real que, por ejemplo, lleguemos a ver en España?
Están en su primera fase, es decir, me temo que todo esto va a ser largo, bastante largo, pero no descartes, Cristina, que dentro de algún tiempo todo esto, de alguna manera u otra, la podemos ver cómo forma parte de nuestra vida cotidiana de alguna manera, porque no solo a la hora de descubrir explosivos o posibles explosivos, es que también han descubierto que tiene otras capacidades, como por ejemplo para prevenir sequías, porque las plantas, en este caso las espinacas, bueno, pues tienen propiedades que analizan muy bien el suelo y detectan, antes de que lo detecten los humanos con las tecnologías que ahora tenemos, por ejemplo, las sequías. Así pues, sería también un elemento muy importante para el campo, bueno, poder utilizar esta ciencia que están haciendo ahora mismo, pues para poder paliar o poder anticiparse a un periodo de sequía muy prolongado.
Fabuloso, la verdad. Las cosas que tiene que desentrañar Juan Fierro y lo listo que es para poder entender cómo se convierte una espinaca en un catalizador de información.
La pena, lo dicho, es que no podamos invertir en espinacas en bolsa, porque nos haríamos ricos, Cristina.
A ver si tengo por ahí calderilla. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós. Buenos días, Mikey de Toro.
¿Qué tal, Cristina? Tendría que decir Cristina López Schlichting. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos a asomarnos a la ventana de los oyentes.
Sí, te voy a contar, porque nos han querido hacer nos han mandado algunos audios hablando sobre los disturbios que ha habido en Barcelona esta noche. Bueno, han sido bastante tajantes en este sentido.
Hassel, son una demostración de fuerza de En Comú Podem para que no se les excluya en la más que posible coalición Esquerra, Junts, la CUP.
Los disturbios se acabarán cuando desde la Moncloa y desde la Generalitat decidan que se terminen los disturbios.
Hasta que no salga el señor Sánchez, hasta que no salga a condenar rotundamente esto y decir que eso no se puede hacer, en Europa están ya tomando nota.
Para mí estas personas son mala gente que aprovechan para hacer el daño por hacer el daño.
Bueno, así es un poco.
Oyentes todas las muchos opiniones. Desde Cataluña, sí, que sí. Escuchamos con especial interés, ánimo, después de esta noche de fuego en Barcelona otra vez. Qué pena, una ciudad tan hermosa, destrozada, y con lo que cuesta ahora mismo salir adelante a comerciantes, a dueños de terrazas, a representantes de los bancos, y lo que cuesta allí ahora vivir, ¿no?
Sí, totalmente. Y pasando a temas un poco más alegres, Cristina, porque acabamos de hablar de las espinacas y que ya son capaces de catalizar la información. Bueno, claro, en este sentido yo he dicho, bueno, le voy a preguntar a nuestros oyentes que si llega un momento dado en el que las verduras controlan nuestra sociedad, porque claro, ya se están volviendo tan avanzadas que mandan emails, ¿qué verdura les gustaría que nos controlase?
¿Qué cosas tienes?
Yo pensaba que esto no iba a salir, pero efectivamente ha salido, nos han contestado.
Me pilla fuera de juego eso de las espinacas, pero vamos, si yo votaría por una verdura, a mí la alcachofa, buen rabo, con perdón, buen tallo, buena armadura y un cuerpo delicioso. Por la alcachofa.
Bueno, mira.
¿Qué te parece?
Estamos en etapa, ¿eh? Es época de alcachofas.
Y de que nos controlen también.
Bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que en unos instantes recibiremos a Carlos Sobera, actor, presentador, popularísimo, que en este momento lleva adelante varios programas en televisión y además está en el teatro, en un teatro de Madrid que bueno, puede ser visitado por nuestros oyentes. Serán unos instantes después de las noticias, Mikey.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.